Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo. Cogemos el relevo en la noche de COPE, en este sábado 6 de noviembre. Y fíjate, estaba yo pensando, igual te pillo con el móvil en la mano. Y tal vez acabas de hacerte un selfie si estás con amigos o sales de una cena. Es evidente que documentamos nuestras vidas para evitar que nuestros recuerdos se evaporen. Pero ahora que todos tenemos estos superteléfonos con cámaras de alta resolución, esto se ha convertido en una auténtica locura. Y ya no te digo si hablamos de los selfies. Por eso hoy en la noche de COPE nos preguntamos ¿por qué tenemos la necesidad constante de hacernos fotos? Y peor aún, de jugarnos la vida por conseguir la foto perfecta. Y es que un estudio de la Fundación IO revela que en lo que va de año ha muerto en el mundo una persona a la semana por sacarse fotos en lugares arriesgados. Y esto llama a tomar medidas para frenar el alza de casos que se ceban en adolescentes y jóvenes. ¿Y sabes qué lugar ocupa España en el ranking de países con fallecimientos por selfies? Ocupamos la nada agradable cifra de ser el sexto país, empatados con Australia, de muertes por selfies, con 15 muertes. Enseguida vamos a conocer más detalles de este estudio con Cristina Juesa y tengo muchas ganas de hablar con una joven que padece selfitis, ese deseo compulsivo de hacerse fotos y publicarlas en las redes sociales. Así abrimos hoy la noche de COPE. Y de fotos vamos a hablar también contigo. Ponemos en marcha las redes sociales del programa. Ana Huertas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cuántas fotos puedes tener aproximadamente en tu móvil?
Pues mira, no lo sé, pero lo voy a mirar y ahora después te lo digo. Pero yo creo que paso de las 20.000, yo
creo. ¡Qué barbaridad! Es una auténtica locura ahora la cantidad de fotos que podemos tener en el móvil.
Muchísimas, muchísimas. Demasiadas, ¿eh?
Pero fíjate, ¿por qué nos cuesta tanto borrarlas?
A mí me da penita.
A mí también, ¿no? Porque no las quieres perder.
Sí, pero también tenemos un montón repetidas, o sea, hay como 1.000 que son iguales.
Tienes razón. Luego no tienes tiempo tampoco para andar pasándolas a otros dispositivos.
Eso es verdad.
Piensas, ¡ay, qué pereza!, ¿no?
Muchísimo.
Claro, y vamos acumulando, y precisamente eso te preguntamos esta noche. ¿Cuántas fotos tienes y desde cuándo? Si las tienes todas en el móvil, si las pasas a algún sitio, si las revelas, si las colocas en álbumes como hacíamos antes. Hoy queremos que nos cuentes cómo organizas el tema fotos.
Y yo creo, Rosa, que con lo que nos cuenten vamos a poder hacer un ranking y todo.
¿Ah?
Acabo de mirar mi galería y tengo 7.698 fotos. Y sí, de vez en cuando las paso al ordenador, imprimo algunas, las mejores solo. No organizo nada, están totalmente desorganizadas. Soy un desastre. Ay, madre.
Yo también estoy pensando en lo mismo. Soy un desastre. ¡Qué desorden! ¡Cuánta foto para nada! Porque es que luego ni las vemos.
No.
7.698 fotos. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y tú? ¿Cuántas fotos tienes y desde cuándo? ¿Las tienes todas en el móvil? ¿Las pasas a un pen? ¿Las tienes en el ordenador? ¿Las pones en álbumes? Cuéntanos cómo organizas el tema fotos.
Cuéntanos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-08-97-70.
Está comprobado que, sobre todo para los adolescentes, las redes sociales son una enorme fuente de placer. Los me gusta en Facebook o Instagram ponen en marcha los mismos circuitos cerebrales que se activan al comer chocolate o ganar dinero, por ejemplo. Es posible que esa sea una de las razones por las que tenemos esa necesidad constante de hacernos fotos.
No sé, siempre me hago selfies con mis amigas y tengo la galería llena de fotos mías de todas las mañanas, de fotos de mis amigas durante el día.
Y la verdad que me encanta hacerme fotos por la calle, con mis amigas.
Ya me metí en mi actividad de Instagram y yo la uso 3 horas y media. La uso más de lo que me gustaría.
Me levanto por la mañana, desayuno, foto, comida, foto, voy a no sé dónde, foto, estoy en el trabajo, foto también.
Tengo el álbum de mi móvil y mis redes sociales lleno de selfies con mi familia y con mis amigos.
Caramba, bueno, hoy nos preguntamos por qué tenemos la necesidad constante de hacernos fotos y peor aún, de jugarnos la vida por conseguir la foto perfecta. ¿Por qué asumir tantos riesgos en busca de un selfie exitoso? Esto no es ninguna tontería. Esta semana nos ha llamado la atención un informe de la Fundación de Salud y Viajes, IO, que dice que cada semana muere una persona en alguna parte del mundo haciéndose un selfie. En España hemos tenido dos casos hace no mucho tiempo. De hecho, según este informe, somos el sexto país del mundo en muertes por selfies. Bueno, enseguida entramos en detalle. Antes quiero saludar a Laura, una joven de 23 años que es muy activa en su perfil de Instagram, donde comparte con sus amigos, conocidos, seguidores, gran parte de su día a día, desde lo que hace en el trabajo, pasando por los planes de fin de semana, los restaurantes que visita, hasta los selfies que suele hacerse a lo largo del día. Laura, buenísimas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno,
muy bien, gracias por venir a vernos a estas horas.
Gracias, gracias a vosotros por invitarme.
Laura, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que tenemos esta necesidad de hacernos fotografías y compartirlas? Cuéntame qué aporta tanta foto en tu vida.
Bueno, yo creo que desde que Instagram tiene tanto boom, por así decirlo, y sobre todo con el fenómeno de las influencers, pues al final queremos no copiarla, pero sí, sí copiarlas, porque ves que sus vidas, al mostrar tantas fotografías, puede ser en un restaurante, en viajes, dices, joy, ojalá llegar yo ahí de que me paguen hasta viajes, ¿no? Entonces es, creo que es bastante adictivo. Compartir estas fotografías, ya sea selfie, ya sea que vas a un restaurante a comer, sobre todo pues la necesidad de un poco posturear y mostrar de cara al público la parte buena de la vida, porque desde luego que la mala no la solemos enseñar o muy pocas veces. Y yo creo que es más eso, ¿no? La necesidad de mostrar de estamos en un lado, estamos en otro, mira qué guay el restaurante, mira qué guay el paisaje en el que estoy, un poco por dar envidia, ¿no?, a los demás.
¿Por qué esa necesidad de compartirlo todo en redes sociales?
Sí, por supuesto. Bueno, como estudié periodismo y desde primero de carrera, a mí mis profesores me dijeron que al final las redes sociales eran una carta de presentación y un currículum, ¿no? Y ya sea para tu trabajo, ya sea para tu día a día y que la gente vea cómo eres realmente o una parte de tu vida, ¿no? Pues es una manera de comunicarme con ellos y me gusta compartir cosas que me gustan, porque todas las personas tenemos algo que decir, ¿no? Y algo que comunicar. Y por eso yo creo que estoy tan metida y me encanta compartir cosas.
Esa es la clave, que para tu generación es una forma de comunicaros, es una forma de intensificar los vínculos sociales. Vosotros usáis las fotos como una forma, al fin y al cabo, de comunicaros.
Efectivamente, bueno, y lo has dicho, ¿no? Que al final es, no deja de ser una galería de fotos que tienes de manera digital, pero igual que hace 20 años estaban los álbumes de fotos, pues al final esto es también un álbum de fotos, no solamente en el feed, sino en las historias destacadas que hay, bueno, que te da la posibilidad Instagram de, pues ahora estoy en casa, ¿no? Y pones el título casa y subes ahí todas las fotos con tu familia. Eventos, ¿no? En mi caso, pues entonces subo ahí todos los eventos a los que voy, con la gente conocida que estoy, que al final pues eso da mucha repercusión en tus redes, te hace crecer, te suben mucho los seguidores, que al final yo creo que es algo que engancha, aunque la gente diga que no, me dan igual los likes, me dan igual los seguidores. No, sí que te importa, importa mucho y bueno, eso no deja de ser pues un currículum, una carta de presentación sobre ti y una galería de fotos que sabes que no se van a perder, o es muy probable que se pierdan esas fotografías.
¿Cuántas publicaciones puedes hacer durante un día, entre fotos, historias, vídeos y todo eso?
Muchísimas, muchísimas. Ya te digo que a lo mejor mi actividad en Instagram al día puede estar en 7-8 horas perfectamente.
Madre mía, ¿para ti nunca es demasiado? Porque esto es una constante en tu día a día, ¿no?
Sí, y mis amigas me regañan mucho, ¿eh? Me dicen, deja ya el móvil porque tienes que compartirlo todo, porque haces una foto a una bebida vacía, pero ¿eso qué es? Y bueno, pues son bodegones, ¿no? O sea, todo que se lleva tanto lo de la Chinese Desk de Zetangana, pues es así. O sea, me gusta compartirlo, me parece arte. Y hay gente pues que no le puede gustar, lo comprendo, pero yo, por ejemplo, en mi caso no me fijo en que la gente le pueda gustar o no. Al final, te tiene que gustar a ti, es tu Instagram, es tu red social, tampoco hay que vivir pensando de le va a gustar o no le va a gustar a una persona, ¿no?
¿Y tú vives pendiente de eso? ¿Te preocupan los me gusta? ¿Te decepciona si alguna de tus publicaciones no tiene el éxito que esperabas entre tus seguidores? No sé qué significa para ti.
Pues
me gusta.
Yo creo que pasa un poco como con las noticias en el periodismo, ¿no? Que crees que una noticia va a causar mucho revuelo, que va a ser súper viral, que es que vamos a tener muchísimas visitas o muchísimos oyentes, ¿no? Como es en la radio. Pero al final, una publicación que dices, va, tampoco es para tanto, sí que tiene mucho boom. Entonces, a mí me sorprende que a lo mejor subo una foto súper currada, que me llevo hasta amigo fotógrafo, todo, o sea, el paisaje súper decorado, súper pensado, la pose, y a lo mejor es una fotografía que no tiene likes, que no tiene comentarios y que te sorprende. A mí sí que me preocupa, o sea, no es que me preocupe, yo no digo, ¿será envidia? ¿Será que la gente? No sé.
Pero bueno, sí que en cierto preocupa. Modo sí te preocupa, claro.
Sí, claro, me preocupa.
Laura, hay muchos estudios que apuntan que esta obsesión por hacerse fotos y publicarlas en redes sociales es una manera de compensar la autoestima, la baja autoestima en este caso, y llenar un vacío en la intimidad. No sé tú qué piensas sobre eso.
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que al final los mejores momentos son los que no se comparten. Sí que creo que es un problema, y lo que tú decías, es que crea una adicción, pero totalmente.
Ya. ¿Te imaginas tu vida ahora sin tu red social y sin esos me gusta constantes?
La verdad es que no. Lo he intentado hacer, me he intentado desintoxicar de las redes sociales. De hecho, recuerdo, esto es una anécdota, en la universidad hicimos un trabajo, un suplemento, y analizábamos la generación del 98, ¿no? Entonces, una amiga mía hizo un reportaje sobre, bueno, sobre mí, o sea, es que era como alucinante, de una persona de 20, en ese caso eran 21, 22 años,
¿sí?,
sin redes sociales una semana. O sea, yo estaba completamente incomunicada de todo el mundo, sin la contraseña del móvil, solamente podía recibir llamadas o hablar por correo electrónico. Y lo pasé mal, pero sí que es verdad que también me ayudó mucho a ver que había un problema de adicción. Sí que es verdad que lo controlo mucho más por las noches, que es cuando más enganchada puedes estar al llegar a trabajar, o que dices, bueno, voy a ver qué ha hecho la gente durante el día. Sí que intento un poco controlar eso y decir, venga, voy a apagar el móvil, que al final me está quitando horas de sueño también, ¿no? Pero sí.
Sin redes sociales te sentías excluida socialmente, ¿no? Digamos.
Sí, o sea, yo creo que al final lo que has dicho tú al principio, ¿no? Es una manera de pertenencia a un grupo, de, no sé, yo me relaciono con este tipo de gente, yo pertenezco a este círculo o a este otro círculo. O sea, al final, sin las redes sociales, al igual que sin los medios de comunicación, muchísimas cosas no las conoceríamos. Entonces, al final, todo el mundo puede ejercer una influencia en estas redes sociales. Uh-huh. O sea, seas quien seas, a lo que te dediques, no sé.
Oye, Laura, ¿y eres de las que buscas la foto? Es decir, ¿buscas impresionar a tus seguidores con las fotos que subes?
Por supuesto, cada vez, además que cuando me voy de viaje tengo ya pensadísimo, digo, aquí quiero hacerme la foto, y luego me da bastante rabia porque a lo mejor no salgo como me gustaría, digo, qué rabia, porque es un fotón con un paisaje y no salgo como me gustaría. Es muy complicado dar con la foto, por supuesto, y que para que te guste una fotografía tienes que hacerte antes 1000.
Qué locura de tiempo, la cantidad que le echas, ¿eh?
Sí,
¿eso?
Sí, es
qué
una
barbaridad.
Locura.
Laura, lo sorprendente es que haya gente que arriesgue su vida por conseguir ese tipo de fotos arriesgadas, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Dónde está el límite en tu caso?
Pues la verdad es que yo no sé el trasfondo que tiene que tener estas fotografías, que la gente ponga en riesgo su vida, y eso me parece una locura. Yo creo que la salud, bueno, la vida, ¿no?, va muy por delante de todo esto. La verdad es que yo soy bastante miedica. Yo no me haría un selfie con un león, por ejemplo, que te voy a decir,
no,
¿sabes?
Hay que estar loco.
Pero hay gente que sí lo hace, o los tiburones que se van a Australia y dicen, venga, vamos a hacernos un selfie con un delfín o con un tiburón o lo que sea. Yo ahí sí que no, porque aunque no te hagan nada, joder, tienes miedos, tienes límites que tú no te vas a poner, y por supuesto, es que es lo que te digo, ¿no? Antes va tu vida que hacerte una fotografía, incluso, ¿qué te diría? Con un cantante que te encanta y vas a un concierto, pero tienes que saltar 200 vallas, te puedes caer perfectamente, pues eso te lo puedes ahorrar, ¿no? Y te puedes ir a Fotogol y hacerte la foto con el cantante y parecer que estás a su lado.
Bueno, me alegro mucho, Laura, de que lo tengas tan claro, porque esta acción tan habitual y que puede parecer inofensiva, y que en principio lo es, se puede convertir en un problema cuando hacemos estos selfies en lugares increíbles, pero a la vez muy peligrosos, como vamos a ver enseguida. Laura, te agradezco muchísimo que hayas venido a vernos a la noche de COPE a estas horas.
Muchas gracias.
Lo que nos queda claro es que las redes son un arma de doble filo. Bien utilizadas, son un escaparate increíble, pero si hacemos un mal uso de ellas y nos obsesionamos con los me gusta por conseguir gustar a todos, también pueden ser mortales. Fíjate, desde el año 2008 la búsqueda de selfies extremos ha matado a 379 personas. Una de cada tres estaba de viaje. Y es que muchas de las muertes por selfies son el resultado de turistas asumiendo riesgos en lugares que no conocen bien. Llegados a este punto, yo no sé si los profesionales de la medicina de viajes deberían empezar a aconsejar de forma rutinaria a las personas que viajan sobre los selfies responsables. A ver qué opina Cristina Juezas. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues está claro que sí, que igual se recomienda no pasar por determinadas zonas o no llevar objetos de valor a la vista en otras zonas. Hay que empezar a recomendar sacarse los selfies con mucha prudencia, sí.
Claro, no estaría de más empezar a llamar al orden. Cristina Juezas es la portavoz e investigadora de la Fundación IO, responsable de un estudio sobre los selfies mortales que nos ha llamado mucho la atención. Cristina, a mí me sorprende ver que el impacto que tienen estas noticias sobre estos fallecimientos es grande, pero la percepción del problema es más bien escasa. No sé si esto es lo que os lleva a vosotros a hacer este estudio.
Sí, yo creo que pasa un poco como con los accidentes de coche, ¿no? Que todo el mundo sabe que existen y todo el mundo sabe que si va deprisa puede tener un accidente o que si hace determinadas cosas puede tener un accidente, pero seguimos haciéndolas. Con los selfies pasa igual. Todos sabemos que si nos acercamos a un precipicio nos podemos caer, pero a la hora de la verdad seguimos acercándonos a ese precipicio, ¿no? A sacarnos esa foto especial que nunca más nos vamos a poder sacar. Bueno, en algunos casos está claro que nunca más ha sido literal. Creemos que es por falta de percepción del riesgo en muchos casos.
¿Estamos hablando de un problema de salud pública con estos selfies de riesgo, Cristina, hasta ese punto?
Nosotros hemos recopilado todos estos accidentes con una herramienta de inteligencia epidemiológica que lo que hace es nutrirse de fuentes oficiales, pues de diferentes países, medios de comunicación en diferentes idiomas. Es decir, que aunque las fuentes son muchas, nosotros recopilamos lo que es la punta del iceberg, porque al final muchas de las muertes por selfie no se clasifican como muertes que murió haciéndose un selfie, sino que ha tenido un accidente, ¿no? Encontrándonos ante la punta del iceberg, pues fíjate, en un país como España, que estamos en la nada honrosa sexta posición del ranking de países con más muertes, está claro que sí podemos hacer más cosas, está claro que sí debemos empezar a informar, ¿no? O a formarnos de otra forma.
Claro, porque
que todas estas muertes son evitables, además.
Desde luego, y hablamos de un estudio en el que, a ver, por lo que estoy viendo, en este 2021 se contabiliza un accidente mortal por semana, y decíamos antes, desde 2000 a la semana, claro, desde 2008, que supongo que es desde que tenemos datos, Cristina, se han muerto 379 personas en el mundo por hacerse un selfie en situaciones peligrosas.
Estamos hablando de cifras alarmantes. Es verdad que el año pasado, 2020, hubo un bajón importante en el segundo trimestre, evidentemente motivado porque muchos países estábamos confinados, no estábamos viajando, etcétera, pero este año, con el repunte de viajes, ha vuelto a repuntar otra vez el número de muertes reportadas y sí que son datos, la verdad es que son alarmantes. Una a la semana significa que en un país como el nuestro muere más gente por accidentes de selfie que por malaria.
De hecho, bueno, yo recuerdo hace unos meses una chica de 14 años que se subió a una claraboya en su edificio de Madrid para hacerse una foto. La claraboya se rompió y la chavala se cayó. Esto en Madrid. Y en Benidorm también hay otro caso de hace unos meses, una persona que se acercó demasiado al borde de un precipicio y se cayó.
Eso,
Cristina,
es.
Sí, ¿no?
La mayoría de las muertes por selfie suceden en menores de 30 años. Hasta el 41% suceden en menores de 19.
Fíjate.
Entonces, podemos pensar que esto también se debe, pues eso, a una baja percepción del riesgo, que la gente más joven no tiene esa sensación de que le vaya a pasar nada. No es broma.
Y, Cristina, ¿las principales causas de muerte?
La principal causa de estos accidentes son las caídas desde alturas, entendiendo alturas como balcones
terrazas,
azoteas, claro. Caídas desde acantilados, caídas desde barandillas. Pero la segunda causa, que también es importante, son accidentes en medios de transporte. Y aquí los hay de dos tipos. Por un lado están los accidentes de coche, o bien la persona que se saca de selfie es la persona que va conduciendo. ¿A quién se le ocurre, no? Por
ejemplo,
a manipular el móvil cuando vas conduciendo, pero también como copilotos. Abren la ventanilla, sacan el cuerpo por la ventanilla y al final pues o se caen o tienen un accidente, o se dan contra algún objeto y claro, esto yendo a velocidad pues puede ser un accidente mortal, evidentemente.
Fíjate que parece mentira que estemos hablando en estos términos, porque esto es algo que parece de sentido común. Porque todo esto viene, a ver, de querer compartir en internet todo lo que hacemos, dónde estamos, lo guay que somos, ¿no? Y Cristina, te quería preguntar, sí, a ti la duda que tenemos esta noche. ¿Por qué tenemos la necesidad de retratarnos constantemente?
Pues no sabría contestar, o es una pregunta que tiene múltiples respuestas. Yo creo que depende también del amor propio que se tenga cada uno.
Cada uno.
Con los me gustas en las redes sociales está demostrado que liberan hormonas de la felicidad en nuestros cuerpos. Entonces, buscamos permanentemente que la gente dé a me gusta en nuestras fotos porque eso nos produce placer.
Yeah.
¿Cómo podemos hacer que la gente nos dé me gustan las fotos sin ponernos en riesgo? Pues se puede hacer.
Se puede hacer perfectamente. Pero fíjate, yo estoy claro, viendo que sí. El principal papel de la fotografía ha cambiado. ¿Qué ha pasado? De servir para conmemorar momentos especiales y recordar, yo qué sé, la vida familiar o con los amigos, a ser una forma de comunicarnos con nuestros iguales, ¿no?
Sí, ahí tienes mucha razón. Yo creo que las formas de comunicarnos van cambiando con el tiempo y son generacionales. Para nuestros hijos, Internet es lo normal. Entonces ellos han buscado unas nuevas formas de comunicar.
Exactamente.
Ellos ahora se mandan fotos porque en realidad una imagen dice más que mil palabras. Con una imagen pueden comunicar un montón de cosas, ¿no?
Y luego las redes sociales que premian también los contenidos más extremos, ¿no? Porque son los que logran captar más atención. Entonces el premio de hacerse un selfie muy arriesgado pues entraña la valoración social, ¿no? Y eso supongo que te da una sensación de adrenalina que es un subidón, ¿no? Y hay muchas personas que necesitan más que otras esta validación social.
Y con esto hay, de hecho, hay estudios realizados que lo que se liberan son serotonina,
claro,
y otra serie de hormonas que lo que hacen es ponerte más feliz. Entonces, cada nuevo me gusta es un chute de felicidad.
Sí, entonces, sin duda. El caso es que debemos tomar medidas para frenar el alza de casos que se están cebando en adolescentes y jóvenes, como estamos viendo. Hay que tener muchísimo cuidado, seguir las señales que estén en los lugares donde se van a hacer las fotos y tener un poquito de precaución. Pues Cristina Juesas, responsable de comunicación de la Fundación IO, gracias por este estudio sobre las muertes por selfies, que hoy además ocupa la portada de nuestro programa. Muy amable, gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, la vida en fotos y la obsesión desatada, especialmente entre jóvenes y adolescentes, por buscar ese selfie constante y subirlo a redes sociales. En fin, de fotos hablamos contigo, pero en otros términos, porque ¿cuántas fotos tienes en tu móvil? ¿1.000, 5.000, 10.000? ¿Por qué nos cuesta tanto borrar las fotos del móvil? ¿Desde cuándo las tienes? Y sobre todo, a ver, ¿las tienes ahí todas? ¿Las pasas a algún sitio? ¿Las revelas y las pones en álbumes como hacíamos antiguamente? Hoy queremos que nos cuentes cómo organizas el tema fotos. Ana Huertas, a ver si nos dan los oyentes alguna idea.
A ver si me dan alguna idea, porque acabo de ver que tengo más de 35.000 fotos en el móvil. ¿Vale?
Pues fíjate que cuando yo estaba diciendo 1.000, 5.000, 10.000, digo, bueno, no sé si seguir, pero en tu caso sí, 30.000.
Ay, calla, más de 35.000 y casi 10.000 vídeos. Sí, no sé, no tengo remedio, pero bueno.
¿Qué capacidad tiene tu móvil, hija mía?
Ya, eso la verdad es que sí, la nube.
En la nube la estamos
cosa,
muchos.
Sí, la cosa que nos están diciendo los oyentes, pues que hay que adaptarse.
Yo soy, como muchos imagino, que tengo un mogollón de fotos, las descargo de vez en cuando en el ordenador y cuando se me ha ocurrido imprimir alguna, resulta que salen fatal. O sea, al aumentarlas, claro, te llevas una decepción y tengo fotos a mogollón, pero no imprimo ninguna porque luego me encuentro con este desastre y al final tengo fotos de cuando yo era más jovencita físicamente, pero ahora tengo muchísimas más, pero ninguna física. Por un lado bien y por otro lado mal, pero bueno.
Pues hay que adaptarse.
Hay que volver a la cámara de fotos.
A mí me encantan, ¿eh? Me encanta sacar fotos.
Porque además tú sabes que esas sí que te van a salir bien. Es verdad que en el móvil, si las amplías o lo que sea, pues pierde mucha definición.
Sí.
Y entonces la foto pierde calidad.
También,
eso está claro.
También depende de la calidad del móvil, evidentemente.
Sí.
Este macho, muchas gracias, porque este es de las que las revela también. Y nos cuenta cuántas ha revelado, pero espera, que lo mide en kilos.
¿Qué dices?
He sacado de mi móvil 6 kilos de fotos, 3.000 y pico de fotos revelado. 6 kilos de fotos me llegó un paquete, la hice por internet. Es que si no se pierde después toda la foto y no vea, una pena.
Es verdad, a mí me gustaría acostumbrarme cada año, ahora que se termina el año, pues tener, pues a lo mejor un recuerdo de todo el año, pues puestas en un álbum o algo, pero claro, para eso tienes que tener tiempo y la Navidad es que pasa volando, no me da tiempo a nada.
Yo intento hacerlo, lo suelo hacer, menos estos dos últimos años, me tengo que poner al día.
¿Ves? Hay que ponerse al día con el tema fotos porque es que esto es un follón. Bueno, ¿cuántas fotos tienes tú y desde cuándo? ¿Las tienes todas en el móvil? ¿Las revelas y las pones en álbumes? Cuéntanos cómo te organizas con el tema fotos.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche/Rosado y en nuestro WhatsApp en el 687 08 97 70.
En un instante te voy a contar la historia de una niña que soñaba con trabajar en la NASA y que lo ha conseguido. Elena Manjabacas, procedente de un pequeño pueblo de Cuenca, es miembro de uno de los equipos más importantes de esta agencia, de la NASA.
Por supuesto, siempre es algo que dices, fíjate qué bien sería si yo trabajara un día pues para la NASA, para la Agencia Espacial Europea, ¿no? Claro, es como pues soñar despierto. Así que la verdad es que estoy cumpliendo mi sueño.
¿Cómo lo ha conseguido? ¿En qué consiste la misión? Bueno, pues te lo cuento enseguida.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas.
Esta noche nuestra invitada es Rosalén, la vamos a llamar para, bueno, la llamamos en su día para desearle suerte en los Goya y se llevó el premio a la mejor canción por la película La boda de Rosa de Icíar Bollaín. Y ahora está nominada a los premios Grammy Latinos al mejor álbum cantautor por su último trabajo, El árbol y el bosque. Así que vamos a llamarla, vamos a ver si le damos la misma suerte antes de que ponga rumbo a Las Vegas, donde se entregan estos premios el próximo 18 de noviembre. Ahora llegamos a las 2, actualizamos la información y después Rosalén en la noche de COPE.
Solos tú y yo, te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos, te subiría.